podcast. Segundo libro de Crónicas. Para quienes están acompañándonos, queremos contarles que hace ya, bueno, arrancamos a principio de año, en el mes de abril, cuando iniciamos las actividades generales de la Iglesia, iniciamos un estudio sobre los reyes de la antigüedad, los reyes de la Biblia, y tratando de encontrar en ellos enseñanzas que nos ayuden a nuestra vida cristiana, a crecer en el conocimiento de la palabra y a fortalecer nuestra fe. Y hemos estado viendo distintos reyes, Saúl, David, Salomón, como los principales, y luego estos reyes que son ocultos, que están escondidos en las páginas de la Biblia y que a veces ni sabemos quiénes son, prácticamente o absolutamente casi desconocidos para nosotros, pero que nos ayudan, sin duda, cuando observamos la vida de ellos, a aprender lecciones. Y este es el propósito con el cual vamos cada domingo desarrollando la historia de alguno de estos reyes, aprendiendo lo que nos enseña la palabra. Bueno, ahí está. Nos toca ver hoy la historia del rey Joás. No podemos extendernos en toda la lectura del texto bíblico, así que vamos a saltear algunos pasajes, pero necesitamos ir a la Biblia. Y el primer pasaje que vamos a estar leyendo es en el libro segundo de Crónicas, capítulo 22. Esto es una historia previa a la aparición de Joás, del cual veremos en esta mañana. Segundo libro de Crónicas 22, 7. Habiendo visto el estudio de Ocosías el domingo pasado, dice así la Biblia, segundo libro de Crónicas 22, 7. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 23, versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey, a Joás, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Capítulo 24, verso 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Versículo 17. Capítulo 24, segundo libro de Crónicas, verso 17. Muerto Joiada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Si fuéramos directores de cine, tendríamos un excelente libro para hacer una película. De hecho, todas las series que a veces solemos ver o se suelen ver, yo la verdad no veo ninguna, pero todas las series que se suelen ver tienen mucho de esto, de traición, de venganza, de muerte, de celos, de envidia, de peleas, de conflictos. Y estas historias que están aquí en las páginas de la Biblia, lo que hacen es simplemente mostrarnos lo que es la naturaleza humana, lo que es el corazón del hombre cuando Dios no está ahí. El rey Joás. Déjenme decirles que el nombre Joás significa Dios ha dado, Jehová ha dado. Y esto es muy interesante. Nosotros vamos a ver ahora, voy a tratar de mostrar en un esquema lo más simplificado posible, cómo es la trama de esta historia que hemos leído con tantos nombres, con tantos personajes que aparecen, para que podamos tenerlo en claro. Pero el primer concepto es este: Joás significa Dios lo ha dado. ¿Por qué dice Dios lo ha dado? ¿Por qué se le puso este nombre? ¿Por qué este niño fue preservado de una matanza? Y porque a través de este niño vendría en la dinastía de Judá, de los reyes de Judá, la persona del Señor Jesús. Por ello, los hombres, aunque quieran luchar contra Dios, no pueden. ¿Por qué? Porque cuando Dios da algo, cuando Dios determina algo, eso queda establecido. Por más que nosotros digamos o pensemos o hagamos todo lo que se nos ocurra, todo lo contrario, Dios ha dado. Esto es importante, porque Dios prometió, ¿qué cosa? Mantener a David, a la línea de David, en el reino. Y entonces Dios cumplió su palabra. Una reseña. Ocosías era rey de Judá, lo vimos el domingo pasado, y tuvo un hijo que se llamó Joás. Tuvo varios hijos, pero uno de ellos fue Joás. La abuela Atalía, es decir, la mamá de Ocosías, lo quiso matar. Y una hermana del rey Ocosías, que se llamaba Josabet, y su marido, que se llamaba Joiada, que estaba encargado del culto del templo, era un sumo sacerdote, entre Joiada y Josabet dijeron, tenemos que salvar a este niño. No pudieron salvar seguramente a otros, así que a Joás lo tomaron chiquitito, apenas un año, y lo escondieron en uno de los aposentos del templo, a él y a su ama, y allí los dejaron guardados por 6 años. Esa es un poco la reseña. Joás, acordate de esto. Es la historia del que empieza bien y termina mal. Vos conocés personas así, ¿no? Personas que empiezan bien y terminan mal. Personas que empiezan en lo más alto y terminan en lo más bajo. Personas que no han sabido entender qué representaba estar donde estaban. Y con el paso del tiempo, como lo vamos a ver después, descarrilaron. Desbarrancaron, se fueron del camino. Y yo quiero dejarte, espero que se pueda ver este bosquejito para que nos ubiquemos. ¿Te acordás que en el Reino del Norte reinaban Acab y Jezabel? Y en el Reino del Sur, en estos momentos de la historia del relato bíblico que hemos leído, estaba reinando Josafat. Acab y Jezabel tuvieron una hija que se llamaba Atalía. Y Josafat tuvo un hijo que se llamó Joram. Y por vínculos seguramente estratégicos, políticos, económicos para aquel entonces, Joram dio en casamiento a Atalía o buscó el casamiento de Joram con Atalía. Hasta acá es la historia de lo que habíamos estado viendo. Cuando se casan Atalía y Joram tienen varios hijos, entre ellos Ocosías y Josabet. Y cuando Joram muere, el que sucede en el reino es Ocosías, su hijo. Y de Ocosías viene Joás. Esto podría ser una simple división o interpretación de cómo se fueron dando las posiciones en el reino. Lo interesante acá es que Atalía, que era la madre de Ocosías y la abuela de Joás, cuando se da cuenta, lo hemos leído en el primer relato, cuando se da cuenta que su hijo Ocosías había sido muerto porque había una invasión del ejército de Jehú para disciplinar, era un castigo de Dios, la Biblia dice, no se dieron cuenta de que Jehová lo había mandado. Dios había permitido la corrección, el castigo del pueblo porque andaban mal, y entonces allí muere Ocosías en las manos de Jehú y sus hombres, y entonces Atalía dice, esta es la mía. Mataron a mi hijo, muy bien. Ahora yo mato a todos los que vienen con posibilidad de estar en el trono. Y así dice la Biblia, se levantó Atalía, mató a todos los que venían detrás, a excepción de uno, Joás, Jehová ha dado. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iba a quedar alguien de la línea de David en la historia. Si Joás hubiese muerto, se hubiera quedado incompleta esa promesa de Dios. Pero como Dios había establecido eso, allí aparece Joás, y para preservar a Joás, sus tíos lo ocultan en el templo. Entonces, hay 4 personajes en esta historia que hemos leído. Atalía, Josabet, Joiada, el matrimonio, y Joás. Y de estos 4 personajes yo quiero ver sencillamente en esta mañana con ustedes qué pasaba dentro de ellos. Y voy a mostrarte una placa que sabes qué es, ¿no? Un corazón. Todos hemos ido en algún momento al cardiólogo. Y es bueno no comer grasas, no consumir tanta sal. Lo digo para mí el primero, quédense tranquilos. No tener estrés, porque el estrés es una sobrecarga tensional sobre las arterias y sobre todo el aparato circulatorio del corazón que no le hace bien, fatiga ese músculo cardíaco. No consumir exceso de grasas, de alcohol, de todo lo que nosotros sabemos. No siempre vamos al cardiólogo. Deberíamos ir para hacer un chequeo. Pero yo quiero llevarte en esta mañana a un chequeo espiritual del corazón. Quiero en esta figura del corazón que nos hagamos un chequeo espiritual a la luz del corazón de estas personas. A la luz del corazón de Atalía, de Joiada, de Josabet y de Joás. Y ver en el corazón de ellos nuestro propio corazón. Y aprender de la lección. Y salir del consultorio médico espiritual esta mañana con un corazón fortalecido. ¿Qué representa el corazón en la Biblia? Cuando uno va al Antiguo Testamento, el corazón en la Biblia representa la plenitud de la vida. Los sabios en la antigüedad, los filósofos, siempre intuían, sin todo el conocimiento científico que nosotros tenemos hoy en día, pero intuían que en el centro de la vida, es decir, en el centro del cuerpo, del organismo humano, estaba allí sentada lo que era la esencia de la vida, la fuerza de la vida, la plenitud de la vida. Y hablaban del corazón y citaban el corazón como el lugar, como la fuente de los afectos, de los sentimientos, de la voluntad, de las intenciones. Por eso, por ejemplo, dice el libro de los Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, no es que le vamos a dar a Dios el músculo cardíaco. Lo que la Biblia está diciendo, dale a Dios la totalidad de tu ser y deja que Dios dirija, controle, acompañe tu camino en esta vida. Entonces el corazón representa todo eso que nosotros somos y sabemos. Cuando uno va al... también en Proverbios, el corazón es el asiento de la sabiduría, es decir, del raciocinio, de la facultad de nuestro entendimiento y de nuestro pensamiento. Cuando uno va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es sorprendente. Claro, habían pasado muchos siglos y ya el conocimiento estaba mucho más avanzado. Y el mismo Jesucristo utiliza el corazón como asiento de la esencia de la vida. Y él allí dice, en algunos pasajes de los evangelios, cuida el corazón, cuida el corazón. Porque todo lo que hay en el corazón es lo que sale. Lo que está dentro es lo que sale. Las personas, los seres humanos, generalmente miramos mucho por fuera. Y eso no tiene sentido. Porque podemos engañarnos y pretender engañar a todos. Dice la Biblia que Dios mira el corazón. Y el Señor Jesús dice, desde lo profundo del corazón salen todas las cosas que contaminan y estropean la vida del ser humano. Y Pablo, magistralmente, no lo podemos hacer, pero es interesante hacer este estudio, habla mucho acerca del corazón y Pablo utiliza la palabra cardia, de la cual nosotros conocemos lo cardíaco, lo cardiológico. Y en esa expresión cardia está queriendo representar la totalidad de la vida. Y cuando Pablo habla del cardia, dice, está enfatizando el cardia, la esencia del ser, como aquello que, sobre lo cual Dios tiene que controlar. Dios tiene que estar dirigiendo y controlando nuestro ser interior. Hay tres cosas que quiero dejarte en esta mañana. La primera de ellas es que Atalía tenía un corazón enfermo. La segunda es que Joiada y Josabet y Joiada tenían un corazón misericordioso. Y la tercera es que Joás tenía un corazón, es decir, la esencia de la vida de Joás era una esencia inestable. Era ineficaz. Y vamos a ver sencillamente en esta mañana el corazón de Atalía. Vamos a sacarle una placa al corazón de Atalía. Es interesante que ya lo había dicho Eduardo el domingo pasado, el nombre Atalía significa Dios ha sublimado, o como ahí aparece, Dios manifestó sublimidad. Es decir, la idea con la cual le pusieron este nombre a esta mujer, obviamente jamás se cumplió. Porque si hay un personaje perverso junto con su madre, Jezabel, es Atalía. Y fue la única mujer que reinó por espacio de 6 años en el reino de Judá. Ahora, el corazón de Atalía era un corazón complicado. Yo no voy a hablar de las queridas mujeres que están aquí presentes. Jóvenes, no tan jóvenes y mucho más jóvenes. Pero el corazón de la mujer siempre es mucho más complicado que el del hombre. No se enojen, pero es así. No lo digo yo. Lo dicen los estudios, y lo dice la ciencia, y lo dice la vida, y lo dice la historia. La mujer es mucho más capaz, inmensamente más capaz que el hombre, sensiblemente más capaz. Y el corazón de una mujer está 3, 4, 5 cuadras adelante del corazón del hombre. Créanme que es así. Atalía es la figura de una mujer cuyo corazón era un corazón complicado. Miren, yo acá marqué todo lo que había en el corazón de Atalía: conspiraciones, mentiras, egoísmo, orgullo, soberbia, idolatría, ambición, aún muerte. Todo esto estaba en el corazón de esta mujer. Es decir, la esencia de la vida de esta mujer era una esencia de orgullo, de soberbia, de vanidad, de engreimiento, de ambición desmedida. Y entonces uno descubre en el corazón de Atalía una serie de lecciones que tiene que aprender para no repetir eso en el propio corazón. Quiero llevarte un texto de la Biblia, ahí en Jeremías, capítulo 17. Por favor, acompáñame sin perder el libro de Crónicas, Jeremías capítulo 17. Libro del profeta Jeremías. Algún día ya llegará el momento de estudiar Jeremías en este programa que hemos establecido de estudiar la Biblia en un periodo por lo menos de 12 años como mínimo. Seguimos avanzando en este proyecto. Dice Jeremías, viendo justamente al pueblo de Judá, el pueblo que estaba dirigiendo Atalía ahora y Joás después, en el cual vivían también Josabet y Joiada, en el versículo 9, Dios les está, podemos leer del 5, dice: así ha dicho Jehová a quien, al pueblo de Judá: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, confía en alguien que es igual a él, pone carne por su brazo, por su apoyo, por su fortaleza, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Me encanta este pasaje de Jeremías, porque Jeremías está viviendo en un periodo posterior al que vivía Joás, al que vivía Atalía y Ocosías y todos esos reyes anteriores. Y aún estando en ese periodo siguiente, que uno dice, bueno, ya pasó tantos años de historia, algo habrán aprendido. No, no habían aprendido nada. Porque Jehová se levanta y dice: así ha dicho Jehová a quién, a Judá, a este mismo pueblo. Y allí Dios les dice: no confíes en el hombre. No tengas por apoyo, por brazo, la condición humana. Ni te creas lo que no eres, ni además confíes en otro que tampoco lo es. Voy a hacer un paréntesis. Cada vez que tengas que elegir una autoridad, ora a Dios. Dicen que los pueblos tienen aquellos gobernantes que se merecen. A veces puede ser. Lo que tenemos que hacer es ser sumamente sensibles y saber que la única esperanza que nosotros tenemos es el brazo de Dios, el eterno brazo de Dios, el poderoso brazo de Dios. No podemos confiar en los hombres. Los hombres nos defraudan, las mujeres nos defraudan, las personas nos defraudan. Nos sentimos vacíos cuando apoyamos toda nuestra esperanza para luego recibir nada, cero. Oremos. Nuestro país necesita que oremos. Cierro el paréntesis y vuelvo a Jeremías. Y entonces, viendo esa condición tan, tan propia del pueblo de Judá y tan propia de nuestra naturaleza humana de confiar en otro Dios, dice, no confíen, no confíen. ¿Por qué? Y allí da la razón. Y dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Y esta es la radiografía del corazón de Atalía y del corazón humano cuando Dios no está allí presente. Es sorprendente que esta frase, engañoso es el corazón, uno lo puede entender perfectamente. ¿Por qué? Porque el engaño sabemos lo que es. Es decir una cosa y hacer otra. Es presentar una fachada y mostrar otra. Es sostener una verdad que en realidad estamos diciendo otra. El engaño sabemos perfectamente lo que es. Ahora, la perversidad nosotros siempre la condicionamos a lo que es una manifestación excesiva de maldad. Es un perverso. La Biblia, cuando utiliza esta palabra aquí, Jeremías, lo que está diciendo es esto. Engañoso es el corazón del hombre, de la mujer, más que todas las cosas, y retorcido. Así que el corazón humano, donde Dios no está, es un corazón retorcido. Déjame decirte, y déjame, permitime que te arruine el domingo, pero este somos nosotros, este soy yo. Este corazón retorcido es mi corazón. Es mi corazón humano, es el corazón natural del ser humano cuando Dios no está allí presente. Y entonces Dios dice, engañoso es el corazón y retorcido. Vos conocés personas retorcidas, ¿no? ¿Viste? Están en todas partes. Personas complicadas. Ahora, y uno se pregunta, ¿por qué son así? Y uno no encuentra razón, pero son así. Retorcidos, complicados. Es que esa es la naturaleza humana. Queridos, si no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, ese es nuestro corazón. Y estas manifestaciones del corazón de Atalía son las que se dan en nuestra vida permanentemente. Conspiraciones, celos, resentimientos, envidias, enojos, sin llegar a la muerte del otro. A veces la deseamos internamente, deseamos que le vaya mal. El corazón de Atalía es un corazón enfermo. Y yo quiero en esta mañana llamarte en este chequeo, llamarnos en este chequeo espiritual delante de Dios, a que Dios nos ayude a no tener un corazón como el de Atalía. Eso es una decisión tuya, es una decisión mía. Tener un corazón que no sea como el de Atalía. Un corazón en el cual no haya conspiraciones, no haya resentimientos, no haya enojos, no haya fastidios, no haya celos, no haya envidias, no haya ambiciones desmedidas, no haya el deseo de pasar por encima del otro como hizo esta mujer. Es sorprendente, pero aún siendo sus nietos, los mató a todos. ¿Por qué? Porque ella quería estar en el reino. Es una, no solamente un corazón enfermo, una mente enferma. Es tremendo. Y allí quedó la lección de esta mujer. Y es triste, pero no podemos jugar con Dios. Podemos engañar a Dios, podemos engañar a los otros, podemos pretender engañar a Dios, podemos engañar a los otros. Lo que no podemos es conseguir que eso resulte así. A Dios no lo podemos engañar. Y la historia dice que Joiada, cuando asumió la responsabilidad, viendo el caos civil y social en el cual estaba el reino de Judá, llamó aquellos que estaban en autoridad, en ejercicio de autoridad, a los jefes de las centenas, es decir, a los jefes de equipos militares, de escuadrones militares, y les dijo, señores, vamos a poner orden acá, esto es un desastre. Y para poner orden a veces hay que cortar. Y cortar no es agradable, pero a veces hay que cortar. Y había que cortar la vida de Atalía. Había que extirpar ese tumor que estaba enfermando aquella sociedad en aquel entonces, un corazón enfermo, el corazón de Atalía. Josabet y Joiada, los tíos de Joás, qué linda tarea que tuvieron. Claro, no nos puede sorprender, eran personas que estaban en contacto con Dios. Y más allá de los errores, uno puede encontrar un corazón lleno de misericordia en Josabet y Joiada. Cuando vieron la circunstancia, vieron la actitud de Atalía de matar a toda la descendencia con la intención, mataron a mi hijo, mueren todos y no queda nadie en el reino. Se había olvidado que Dios había establecido que el reino de Israel iba a seguir, el reino de Judá, en la línea de David, y allí guardaron a Joás. Había una promesa, Jehová ha dado Joás. Y entonces estos, dice el relato bíblico, lo escondieron en el templo, en uno de los aposentos del templo. Yo pensaba en estos días, en esta semana, acerca de esta actitud. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido esconder una criatura de un año, después de 2 años, después de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, en un aposento, en un templo? ¿Cómo habrán hecho? A veces, bueno, yo ya estoy viejo y mis hijos ya crecieron. Ahora me quieren atar ellos a mí. Pero a mí me encantaría en algún momento haberlos atado porque estaban caminando por las paredes. Ahora, ¿cómo habrán hecho para tener 7 años, 7 años escondido una criatura en el templo? No sé. Obviamente Dios estaba atrás de esta actitud. Y nosotros vemos en esta manifestación de Josabet y Joiada algunas cosas. Primero, fueron movidos por la misericordia. ¿Por qué? Porque amaban a ese niño, era sangre de su sangre, era parte de ellos. Pero además, queridos, amaban el propósito de Dios. Cuando uno lee, Joiada y Josabet sabían que Dios había prometido que a través de esa línea iba a venir el Mesías. Y entonces, en virtud de eso, dijeron, tenemos que hacer algo. Vamos a protegerlo. No se lavaron las manos. Yo estoy seguro que para ellos, que no se describe si tenían hijos o no. Aunque, no, perdón, sí, después se describe que mataron a uno de los primos. Pero en este momento inicial del pasaje no se dice absolutamente nada si tenían hijos o no, después sí. Y ¿cómo habrán hecho ellos para guardar este niño y para trabajar con este niño? Es que amaban a Dios. Y entonces dijeron, vamos a involucrarnos. Se podían haber lavado las manos y haber dicho, mira, no nos compliquemos. No nos compliquemos. Déjalo, deja que esta mujer, está loca, déjala. ¿Viste esa frase tan común? Está loca, déjala. Déjala y que haga lo que quiera y bueno, que Dios nos ayude. No, tomaron participación y dijeron, vamos a hacer esto. Y hay varias cosas que están acá. Me gusta lo que dice el capítulo 23, versículo 1, que dice que Joiada se animó. ¿Se animó a qué? Se animó a hacer público lo que ya había hecho 6 años atrás. Esperó 6 años hasta que el niño pudiera ser reconocido como rey de Judá. Pero este ánimo lo estuvo trabajando durante 6 años. Lo escondieron, lo cuidaron, lo educaron, lo acompañaron, lo guiaron, lo preservaron. Y yo saco, queridos, la figura de un corazón misericordioso, y lo saco de dos maneras. En primer lugar, para los que son papás, los que somos papás, no importa la edad que tengan nuestros hijos, podemos seguir trabajando con ellos como Josabet y Joiada lo hicieron con Joás. Y para aquellos que no son papás o que ya perdieron la jurisdicción, no la condición de padres, sino la jurisdicción de padres, actuar con un corazón misericordioso en todo ámbito en el cual nos movamos. Dice, primero, lo escondieron en la casa de Dios. Nosotros como padres tenemos que aprender a esconder a nuestros hijos en la casa de Dios. Hace muchos años, yo le hice una observación a alguien acerca de la conducta de su hijo, espiritualmente hablando. Y la respuesta fue, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Pasaron los años. Y no porque yo lo hubiera dicho. Si lo hubiera dicho ustedes, vos, cualquiera, hubiera sido exactamente lo mismo. Pasaron los años y sí pasaron cosas. Sí pasaron cosas. Porque cuando uno no aprende y no enseña a sus hijos a estar escondidos en la casa de Dios, perdemos tremendas bendiciones. Y a veces miramos para atrás y miramos la vida de tantos hijos que se han perdido, que se han ido al mundo, que están sin Dios, viviendo la vida como el hijo pródigo en la provincia apartada y nos preguntamos dónde está la falla y le echamos la culpa al muchacho. Y gran parte de la culpa la tenemos nosotros, queridos. Joiada y Josabet aprendieron a esconder a sus hijos, a su sobrino, supongo que lo habrán hecho también con sus hijos, en el templo. Segundo, aprendieron a cuidarlos. ¿Por qué? Porque en todo lo que necesitaba Joás, allí estaban ellos. Y no solamente ellos, sino el ama, la cuidadora, la nodriza, que se llevaron y la escondieron junto con él. Pobre mujer, tal vez ni sabía, pero al estar con Joás, se la llevaron allí y la dejaron encerrada 6 años, cuidando de este niño, instruyendo a este niño, alimentando a este niño, protegiendo a este niño, educando a este niño. Y queridos, la figura de alguien que está al lado nuestro, guiándonos, es lo más grande que puede haber en la vida. Es lo más grande que puede haber. Aristóteles decía, dame un niño hasta los 7 años y después no me importa con quién se vaya. ¿Por qué? Porque esos 7 años marcaron la vida del niño. Necesitamos aprender a estar con los niños. Hace muchos años escuché a un muchacho que había vuelto de un cuadro importante de adicciones a las drogas y en el último minuto, últimos 2 minutos de su presentación, de su testimonio, no me salía la frase, él dijo, solamente digo esto y termino. Y dice, le digo a los papás y a las mamás, ama mucho a tus hijos. Y me quedó esa frase. Cuando terminó, yo justamente lo había invitado para esa disertación, le dije, Raúl, decime, ¿por qué dijiste a los papás y a las mamás, amen mucho a sus hijos? Porque eso es lo que a veces no hacemos. Pensamos que proveyendo para las necesidades de los hijos, vamos a suplir todas las cosas. Y a veces las cosas materiales no ocupan el lugar que necesita la presencia de un papá y de una mamá para el hijo. Y me quedó eso, no me lo olvidé nunca. ¿Por qué? Porque a veces, queridos, pensamos que dándole cosas a nuestros hijos, suplimos lo que representa nuestra persona con ellos. Necesitamos amar a nuestros hijos. Necesitamos amar a nuestros hijos. Necesitamos esconderlos en la casa de Dios. Pero para esconder a nuestros hijos en la casa de Dios, tenemos que estar escondidos nosotros. No le pidas a tus hijos lo que no haces. Tercero, educarlos bajo los principios de Dios. Tomaron a Joás y durante 6-7 años, mientras él iba madurando, fueron forjando en él los principios que la historia del pueblo de Judá representaba en el trato de Dios para con ellos. Joás sabía muy bien quién era Dios. Porque de hecho, lo primero que hizo cuando asumió como rey, dirigido por su tío Joiada, fue algunas cosas que vamos a ver ahora con respecto a lo espiritual. Así que necesitamos, queridos, educarlos bajo los principios de Dios. ¿Cuáles son estos principios de Dios? Están en la Biblia, pero quiero dejarte 3 conceptos, simplemente los cito, que son importantes y están ahí colocados. Dios, la ética y el sentido común. Cuando nosotros como papás tenemos eso metido acá adentro y en el corazón, el resultado, déjame decirte que está casi asegurado. Dios, no le impongas a tus hijos el peso y las cargas de Dios, enséñale a amar a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, todo en la vida es el resultado de eso. Yo no puedo hacer lo que no amo. Yo no siento hacer lo que no amo. Y con Dios pasa lo mismo. Cuando enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, es toda una consecuencia. ¿Por qué? Porque están viendo el amor de Dios. No le estamos imponiendo el peso y la carga de las leyes y de los... No, eso es una consecuencia. Necesitamos enseñar a amar a Dios. Segundo, necesitamos razones de ética, es decir, de conducta, de principios. Cuando estamos en el instituto, no en el Müller, sino allí, en el convenio, cursando una materia que se llama Familia y Sociedad, vemos desde un aspecto técnico lo que representa el concepto social para el individuo. Y cuando nosotros miramos eso a la luz de la Biblia, nos damos cuenta de que no puede haber principios y normas de ética, de civilidad, de cordura, de sociabilidad, si Dios no está en el medio. ¿Por qué? Porque necesitamos los principios de Dios, la ética de Dios, las costumbres, la conducta de Dios. Tercero, sentido común, el menos común de los sentidos, para aplicar a la vida las enseñanzas de la palabra de Dios. Por último, guiarlos. ¿Guiarlos dónde? Durante la travesía de la vida. Esto hicieron Josabet y Joiada con Joás. Me detengo para finalizar en el corazón de Joás. Joás, dice la Biblia, lo hemos leído aquí en el capítulo 23, de 23 y 24, parte de la historia, concretamente allí en el capítulo 24, que lo hemos leído parcialmente. Allí dice que cuando asume Joás, lo primero que hace es restaurar el templo. Tres cosas hace Joás, y las resumimos en estos conceptos. Primero, restaura el culto. Segundo, restaura las ofrendas. Y tercero, restaura lo edilicio, el templo. ¿Por qué? Porque guiado por Joiada, y esta es la influencia, y esta es la historia que decíamos al principio, Joás empezó bien y terminó mal. Porque guiado, influenciado por su tío, comenzó a darle importancia a las cosas que tienen importancia. Y entonces lo primero que hizo fue restablecer el culto. Limpió los ídolos y dijo, tenemos que adorar a Dios, tenemos que seguir a Dios, tenemos que honrar a Dios, tenemos que glorificar a Dios. Lo segundo que hizo fue restaurar las ofrendas. Tenemos que darle a Dios lo que corresponde. La Biblia dice, Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 3, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todo tu granero, de todo tu trabajo, de todo tu esfuerzo. Honra a Jehová con tus bienes. Quédate tranquilo, que Dios va a suplir todo lo que viene. Capítulo 19 de Proverbios dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo va a devolver. Dios no tiene ninguna deuda pendiente. Necesitamos tener un espíritu de sensibilidad frente a la necesidad. Y allí, Joás dijo, vamos a restaurar las ofrendas. El pueblo no estaba ofrendando, no le estaba dando a Dios lo que correspondía. Y parte de las luchas y de las pruebas y de los conflictos y de los sinsabores se remitían a este hecho, a no darle a Dios lo que le correspondía. Por último, restaura el templo en lo edilicio. ¿Por qué? Porque necesitaba ser restaurado. No era solamente tener la casa de uno en buen estado, como pasó con Ageo, ¿se acuerdan? La casa de todos ustedes está bárbara, decía Ageo, pero la casa del Señor está hecha una calamidad. Vamos, tenemos que cambiar. Dejemos por un lado lo que es nuestro y vamos a atender lo que es de Dios. Y Dios se va a encargar de bendecirnos y de multiplicar nuestros bienes. Así que el corazón de Joás fue un corazón que anduvo bien hasta que Joiada murió. Y cuando murió Joiada, dice la Biblia, que allí Joás fue influenciado por los príncipes y por aquellos que estaban al lado de él. Y entonces le dijeron, mira, vamos a cambiar, ya está. No vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y Joás dijo, bueno, vamos. Y entonces dijeron, tenemos que cambiar esto, esto y esto. Y allí se levantó alguien, un hijo de Ocosías, un primo de Joás, Zacarías, y les dijo, esperen, no hagan cosas equivocadas. Dios los puede castigar, Dios nos puede castigar si hacemos esto. Y entonces se enojaron con Zacarías y que dijeron, vamos a matarlo. Y Joás consintió en la muerte de su primo. La debilidad de su corazón era tan grande, tan profunda, se había desvirtuado, había descarrilado de lo que su tío había colocado en su camino para que siguieran, y permitió la muerte de su primo. Y entonces, cuando lo están matando bajo las piedras, flor de muerte. Allí este hombre dice, Jehová lo vea, y lo demande. Es decir, el Señor va a castigar esto que están haciendo. Y hay, queridos, un principio inexorable en la Biblia. En la Biblia y en la vida. O en la vida y en la Biblia, como lo quieras llamar. Y es este. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, si nosotros con nuestro corazón enfermo, inestable, sembramos vientos, complicaciones, conspiraciones, problemas, mal carácter, todo lo que nosotros sabemos que produce un corazón enfermo, no podemos esperar cosechar otra cosa. Y yo quiero preguntarte, ¿estás conforme con tu vida? Si no estás conforme con tu vida, entonces tenés que ir al consultorio de Dios y hacerte un chequeo clínico en tu corazón espiritual y preguntarte, Señor, delante del Señor, Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón que me lleva a obrar, a actuar, a vivir como no quisiera hacerlo, pero no puedo? Atalía pensaba que estaba haciendo las cosas bien, su corazón estaba enfermo y la llevaban a actuar equivocadamente. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Somos así, tenemos la misma calidad de material que tenía Atalía, y a menos que Dios corrija, controle nuestro corazón espiritual todos los días, no vamos a poder mejorar. No podemos, queridos. No podemos. Necesitamos la intervención de Dios en la vida y necesitamos que Dios tome control en la dirección de nuestro corazón espiritual. Si no, nuestro corazón va a ser un corazón como el de Atalía, enfermo, o como el de Joás, inestable, a los tumbos. Bien, mal, voy, vengo, hago, no hago, pienso, no pienso, la indecisión. Y termina la clase de esta mañana con este concepto. Me encanta este texto de la Biblia. Libro de los Proverbios, capítulo 4. Allí el sabio Salomón dice estas palabras que quiero invitarte a leer para cerrar en esta mañana. Libro de los Proverbios, allí en el capítulo 4, en este extraordinario libro de la sabiduría, dice el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda el interior de tu vida. De ahí surge la verdadera existencia. Y el corazón que muchas veces está cansado, está lastimado, está herido, está roto, está golpeado por la vida, por las circunstancias de la vida, por las pruebas de la vida, necesita la intervención de Dios. Necesitamos a Dios en el corazón, queridos. Necesitamos ir al consultorio de Dios para que Dios haga un chequeo de nuestro corazón. Y aprender de estas lecciones de la antigüedad para no repetir estas conductas. Que así sea. Para la gloria de Dios, para la bendición de nuestra vida. Que podamos guardar sobre toda cosa nuestro corazón, porque de él sana la vida. Si hay un corazón sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, déjame decirte que Dios es especialista en restaurar corazones. Hay una preciosa canción que dice, a Jesús dale todo, sueños rotos y un destrozado corazón. ¿Por qué? Porque Dios nunca prometió el éxito, la felicidad absoluta, una vida sin inconvenientes, una vida tipo vacaciones, donde estamos siempre contentos y no, la vida no es eso. La vida no es Disneylandia. La vida no es un circo. La vida es una lucha. Y cuando nuestros corazones están cargados y trabajados, muchas veces se contagian de esas bacterias, de esas enfermedades que había en el corazón de Atalía, y repetimos lo mismo, y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere un corazón sano. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si necesitas a Cristo, abrile tu corazón y decirle: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, hazme una nueva persona. Si estás en lucha o en conflicto, dale tu corazón al Señor y descansa en el Señor. No es fácil, pero dale tu corazón al Señor y descansa en el Señor. Solamente Él puede tomar nuestros corazones atribulados y darles paz. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias por la capacidad tan grande que tiene tu mano poderosa de poder restaurar nuestras vidas. Gracias porque estando muchos de nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos has dado vida y diste vida a nuestro corazón, perdonando todos nuestros pecados y haciéndonos vivir en un plano de vida espiritual, distinto, diferente. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, a vivir, Señor, con sentido de eternidad, de trascendencia, para la gloria tuya. Salva almas si hay en nuestro medio personas que aún no te conocen. Edifica nuestros corazones, da paz a aquellos corazones que estén atribulados. Guarda nuestras vidas. Te lo pedimos de corazón y pedimos que así lo hagas con nosotros y que nos permitas en tu voluntad el próximo domingo seguir estudiando la historia de estos reyes para tomar lecciones para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y en Él te damos las gracias. Amén. Amén.